Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El pasado 11 de marzo, no se han cumplido aún 2 meses, fue elegido presidente de Chile, Gabriel Boric. 36 añitos tiene, el gobernante más joven del mundo en ejercicio en la actualidad, dicen, elegido además también presidente de ese país, de Chile, con el mayor número de votos en la historia del país. En Chile están pasando muchas cosas, está mucha gente mirando a ese país, mirando a ese nuevo gobierno. En estos días, por ejemplo, se está terminando de redactar ese borrador de la que será la nueva constitución, la que acabará con esa constitución de la década de los 80 del siglo pasado, constitución heredada en parte de Pinochet. Se está acabando de redactar esa constitución, el 4 de julio acaba el plazo y en septiembre, el 4 de septiembre, tendrá que aprobar o no el pueblo de Chile esa nueva constitución. A ese país, a Chile, vamos a mirar hoy aquí en Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer con alguien que acaba de llegar hace muy poquito, hace apenas unas horas, desde allá, Roberto Morales Farías. Nació en Santiago de Chile en 1962, es contador, auditor público, es integrante de FIEL, la Fundación Instituto de Estudios Laborales, una fundación que pertenece a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, la principal organización sindical de ese país, de Chile. Con Roberto vamos a hablar, vamos a acercarnos hoy hasta Chile. Además, historias también que nos llegarán desde Chile que tienen que ver con la mar, historias que tienen que ver con la arena y música, como siempre, con la que bañar, con la que empujar nuestra lata pirata. Música que nos lleva hoy hasta la isla de Australia, hasta Oceanía, hasta Melbourne concretamente. De allí llega este cuarteto, Amil and the Sniffers se llaman, y esta Amil, su cantante, su vocalista, no es otra que Amil Taylor, cantante de esta banda, de este cuarteto australiano, que le pegan al punk rock, al punk callejero, al rock sucio, como lo queráis llamar. Mucha marcha, mucha caña en esta banda que acaba de publicar hace unos meses, finales del año pasado, su segundo disco, Comfort to Me, consuelo para mí, dice Amil Taylor. Vamos con una de las canciones. Vamos a disfrutar hoy de unas cuantas de este Comfort to Me de Amy Land Sniffers, Amy Taylor a la voz. Nos quedamos con una de las canciones de este segundo disco, Security se titula, y habla precisamente de eso, de seguridad, de esa seguridad que tenemos tan presente, cada día más presente, o al menos eso quieren en nuestras vidas. Se pregunta a Amy Taylor en esta canción si le dejarán entrar por motivos de seguridad a ese bar al que quiere entrar. Dice: no busco problemas, lo que busco es amor. Dice también si le dejarán entrar a tu corazón. Amy Taylor, Amy and the Sniffers, Security.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y tanto hablar de la mar, vamos a hablar hoy de algo que, bueno, no creo, no hemos hablado nunca, en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de la arena. Cada año el mundo extrae y consume 50.000 millones de toneladas de arena y grava. Eso, más o menos, para que os hagáis una idea, serviría para construir un muro de 27 metros de ancho, 27 metros de alto, un muro que además podría rodear, con esa cantidad de arena y grava, podría dar la vuelta a todo el planeta Tierra. ...50.000 millones de toneladas de arena y grava cada año extrae y consume el planeta, lo dice un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La arena es el segundo recurso más utilizado en el mundo después del agua. Dada nuestra dependencia de ella, la arena, dice este informe, debería ser reconocida como un recurso estratégico y es necesario, dicen desde Naciones Unidas, replantear su extracción y uso. La extracción de arena en lugares en los que desempeña un papel activo, como en ríos y en ecosistemas costeros o marinos, puede provocar la erosión, la salinización de los acuíferos, la pérdida de protección contra las mareas de tempestad y el deterioro de la biodiversidad. Eso supone una amenaza para la vida y reproducción de las especies, así como para los distintos medios de subsistencia, entre ellos el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la pesca o la industria del turismo. Según este informe, la arena debe ser reconocida como un recurso estratégico, no solo como material para la construcción, sino también por sus múltiples funciones en el ambiente y sostiene Naciones Unidas que los gobiernos, las industrias y los consumidores deben fijar un precio para la arena que reconozca su verdadero valor social y ambiental. Dicen desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que mantener la arena en las costas puede ser la estrategia más rentable para adaptarse al cambio climático, ya que protege contra las mareas de tempestad y los impactos del aumento del nivel de mar. Este informe ha sido preparado por el equipo de la base de datos de información de recursos globales de esta institución de Naciones Unidas y propone, por ejemplo, que se elabore una norma internacional sobre cómo se debe extraer la arena de los mares. Eso supondría importantes mejoras, dicen, ya que la mayor parte del dragado marino se realiza mediante concursos públicos abiertos a empresas internacionales. Mientras se regula, dicen, se recomienda prohibir la extracción de arena de las playas debido a su importancia para la resistencia de la costa, el medio ambiente y la economía. Este informe de Naciones Unidas presenta 10 recomendaciones para una nueva y mejor gestión de la arena, comenzando, como decíamos, por reconocerla como un recurso estratégico que brinda servicios ecosistémicos críticos y sustenta la construcción de infraestructura vital en pueblos y ciudades en expansión. Luego también dicen, hay que adoptar políticas y marcos legales estratégicos en sintonía con las realidades locales, nacionales y regionales, asegurando que las voces de todas las personas afectadas sean parte en la toma de decisiones y propiciar también un cambio de paradigma hacia un futuro regenerativo y circular de este recurso de la arena. También proponen establecer la propiedad y el acceso a los recursos de arena a través de derechos minerales y el consentimiento de las comunidades y procurar alcanzar resultados transparentes basados en datos y en la ciencia. Este informe de Naciones Unidas aboga por el abastecimiento responsable adquiriendo arena de manera ética, sostenible y socialmente consciente. Y finalmente, también aboga por restaurar los ecosistemas y compensar las pérdidas con avances de conocimiento, mitigación y promoción de soluciones basadas en la naturaleza. ...50.000 millones de toneladas de arena y grava cada año extrae y consume nuestro planeta, la arena, el segundo recurso más utilizado en el mundo después del agua. seguimos navegando por mar de fueguitos.
Alegremente rebeldes.
Oh mar, qué mar que no moleste, no mar, de un mar que no moleste, no mar, qué mar que no moleste, no mar, de un mar que no moleste.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
Hablábamos de esa arena y sentaditos en la arena nos vamos a quedar mirando a la mar, a la orilla de la mar, porque de la mar vamos a hablar en nuestra siguiente propuesta de arena a mar.
El océano de las historias.
Y aprovechando que en unos minutos arribamos a las costas de Chile, pues vamos a disfrutar de sus poetas, o de por lo menos uno de sus poetas. Ahí tenemos en Chile, entre otros, por ejemplo, los más conocidos o reconocidos, ahí están Gonzalo Rojas, ahí está Vicente Huidobro, ahí está Pablo Neruda, ahí está también Gabriela Mistral. Y ahí está también otro de nuestros favoritos y a quien nos vamos a arrimar hoy aquí en Mar de Fueguitos. La montaña rusa se titula este poema y dice así: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece, claro que yo no respondo si bajan, echando sangre por boca y narices. Esa montaña rusa es del poeta chileno Nicanor Parra, fallecido pues ya hace unos añitos, con 103 años tenía cuando falleció. Y vamos a aprovechar, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos de algunos de sus poemas. Este otro, por ejemplo, Palabras textuales, también de hace un montón de años. Dice así: quien haya estudiado a fondo el mundo actual no puede dejar de hacerse comunista. Quien haya estudiado a fondo el Partido Comunista no puede dejar de hacerse anarquista. Believe me, no ser idealista a los 20 es no tener corazón. Seguir siéndolo a los 40 es no tener cabeza. Acercarse a Chile es acercarse también a sus poetas, a sus poetas, a sus escritores. Hoy, a Nicanor Parra. Estamos en la mar, decíamos, sentados en la arena, y vamos a mirar esa mar. Vamos a descubrir, o vamos a hacerlo, mejor dicho, con la mirada, con la palabra del propio Nicanor Parra. Vamos a descubrir lo que se siente la primera vez que se ve el mar, que te sientas a la orilla de la mar. Lo contó Nicanor Parra en uno de sus poemas, de ese maravilloso libro Poemas y Antipoemas, uno de sus libros más famosos. Esto es lo que sintió, así lo contó el propio Nicanor Parra, la primera vez que se acercó a la mar.
Thank you. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo. Sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración, me dijo, con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba.
Nicanor Parra, se canta al mar, se titula este poema que él mismo recitaba así hace pues un porrón de años. A esa patria, a ese mar chileno, o por ese mar chileno nos vamos acercando ya a esa patria, a Chile. Saludamos ya en unos instantes a nuestro invitado y el mar de Foguito. Antes nos quedamos con otra de las canciones de Amil and the Sniffers. Esta se titula Choices, Opciones, y canta Amy Taylor. Dice: puedo tomar mis propias decisiones, mi elección es mía, mi cuerpo también es mío, no quiero consejos, no pedidos, puedo tomar mis elecciones, las mías propias, mis opciones.
Quincy!
pasando hoy muchas cosas interesantes en los últimos tiempos en Chile, como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, y de ese país vamos a hablar, de esas cosas que están pasando y que además en breve también van a tener una resolución, se supone, por ejemplo, como esa nueva constitución que se está elaborando, preparando. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Él es Roberto Morales Farías, nació en Santiago de Chile en 1962, es contador auditor y es integrante de FIEL, la Fundación Instituto de Estudios Laborales, una fundación que pertenece a la CUT, a la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, la principal organización sindical de ese país, de Chile. Él fue también en su día presidente de Amnistía Internacional en Chile y a día de hoy es coordinador del programa de Derechos Humanos de la FIEL y también integrante de la plataforma chilena de la Sociedad Civil de Derechos Humanos y Empresas. Muy buenas, Roberto.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Decíamos, cosas muy interesantes están pasando en Chile, no sé, vives allí, estás inmerso en toda esa actualidad chilena, realmente están pasando cosas interesantes, cosas que no pasaban en los últimos tiempos en vuestro país.
Sí, bueno, después de 4 años que estuvimos con un gobierno de derecha, en que entre medios tuvimos un estallido social, una revuelta social, un movimiento social muy importante con manifestaciones y bueno y también violaciones generalizadas de derechos humanos por parte del Estado. Luego la pandemia, por supuesto, que también ustedes vivieron. Hoy día estamos iniciando un proceso nuevo y entre medio de este proceso político nuevo, con un nuevo gobierno, un proceso político y social inédito en nuestro país, que es la redacción de una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente, en el caso nuestro se llama convención constitucional, que está redactando una nueva constitución con un grupo de 155 personas, 154 ahora porque una persona renunció, que fue elegido democráticamente y que está construyendo una constitución que es muy distinta a la que teníamos, que viene de la dictadura militar, fue aprobada en el año 80, y que está de alguna manera dibujando de manera distinta lo que va a ser el modelo sociedad que tenemos, diferente al de ahora, esperamos, por los próximos 30 o 50 años.
Esa convención constitucional arrancó en julio del 2021, tiene un año de plazo para presentar ese borrador de una constitución, un año de plazo que acaba este 4 de julio, en septiembre, el 4 de septiembre sería ese referéndum para aprobar esa constitución, pero ahora mismo creo que hay problemas incluso hasta con el plazo, ¿no? Como que se va acercando esa fecha y no se acaba de terminar de redactar esa constitución, no sé si hasta con la fecha puede haber problemas para no llegar a tenerla redactada.
Sí, lo que sucede es que como es un proceso muy inédito y partió muy de cero, los primeros 3 meses fueron básicamente para construir lo que se llama un reglamento de funcionamiento. Entonces se invirtió mucho tiempo en eso, pero se hizo de una manera bastante hábil, que mientras avanzaba en esa forma, en ordenar cómo se iba a funcionar, se fue avanzando también en los temas. Originalmente había 9 meses, y esos 9 meses se podían aplazar a 12, que es lo que ya se está haciendo. Hay algunas voces que dicen que debieran darse más tiempo y que debieran generar una lógica distinta de trabajo, pero yo creo que ya eso ya no fue. O sea, va a terminar el 4 de julio. Hoy día están iniciando el proceso de ordenamiento, más que de contenido. Todavía queda algo de contenido. Y de ahí para adelante lo que viene es como tú bien decías, el proceso de, nosotros le llamamos plebiscito de salida, ¿no? Porque es la aprobación en definitiva del texto que se propone. Es bien interesante saber que a la ciudadanía se le preguntó también inicialmente si querían cambiar la Constitución o no, y si querían cambiarla, ¿cuál era la modalidad que querían cambiarla? Es un tema muy importante porque el 80% de la población que votó en un plebiscito, el 80% dijo que quería cambiarla. Y el 80% también, ante la segunda pregunta, dijo que quería hacerlo con una asamblea constituyente y no con una asamblea mixta, que era parte del Parlamento, con gente que fuera elegida. Entonces, eso es bien importante porque lo que la ciudadanía quería era cambiarla, pero cambiarla con una estructura muy, muy participativa, muy abierta, ¿no? Y de hecho en la Asamblea Constituyente, los convencionales, es una muy buena representación de lo que es Chile. Y entre otras cosas, que es muy interesante, es que es paritaria. Se eligió la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y tiene escaños reservados para los pueblos originarios, que son 17 escaños de los 155 que se eligieron. Entonces es una tremenda novedad, y muy buena novedad, el que sea paritario, hombres y mujeres, cosa que normalmente en nuestros países es dificultoso, y que tenga escaños reservados. Entonces, ese fue el plebiscito de entrada, y ahora estamos en el plebiscito de salida. Ahora, la Constitución, efectivamente, si uno la mira en relación a lo que era la Constitución del año 80, que fue escrita en dictadura, cambia absolutamente el modelo de sociedad que tenemos nosotros, que además es un modelo de sociedad extremadamente neoliberal, digamos.
Esas comisiones ya han aprobado más de 300 artículos de los que serían esa nueva Constitución, que se aprobará luego en ese plebiscito de salida, como dices. No sé lo que se ve ya en esos 300 artículos que ya están aprobados, ese borrador de lo que se conoce. No sé si se puede hacer una comparación con lo que había en el 80, con la que tenéis ahora mismo esa Constitución, sí. Si va a cambiar mucho, si poco, si más de lo que esperabais, no sé, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, hay un primer dato que es muy importante, aunque a veces se pierde un poco la importancia que tiene, es que nosotros tenemos lo que se denomina un Estado subsidiario. Es decir, que un Estado que tiene muchas limitaciones para desarrollar acciones que puedan ser catalogados como elementos o empresariales o elementos de desarrollo de algún tipo de emprendimiento. Eso que al parecer no es tan importante, en Chile es muy importante, porque eso ha significado que el Estado solamente participa en aquellas cosas que los privados dejan de participar porque no tienen incentivo. Entonces, tenemos la salud, una parte de la salud privatizada, una parte de la educación privatizada, los servicios básicos privatizados. Entonces, el Estado está como muy lejos de lo que debiera ser la prestación de servicios básicos o servicios sociales. De hecho, la gran movilización que partió el 18 de octubre, si uno analiza cuáles son las peticiones o cuáles son las demandas más importantes, casi todas las demandas tienen que ver con los derechos sociales y económicos. Entonces, para nosotros tener un Estado subsidiario marca, de alguna manera, el Estado social. Y hoy día, lo que ya está aprobado en el borrador, por supuesto, es que es un Estado social de derecho, social democrático de derecho. Eso cambia absolutamente, porque vamos a tener un Estado y una construcción de sociedad que, obviamente, ya no tiene esta mirada tan neoliberal que está impresa en la Constitución del 80. Pero se agregan algunas cosas, por ejemplo, que Chile va a ser un Estado plurinacional y pluricultural, lo que significa el reconocimiento de los pueblos originarios de manera importante. Y eso marca también la Constitución. La Constitución, de alguna manera, incorpora, reconoce a nivel constitucional a los pueblos originarios, que en el caso nuestro son 10, y que efectivamente hace una mirada a sociedad que es muy distinta, más inclusiva, pero que también, bueno, ha tenido algunas dificultades, porque no todo el mundo está de acuerdo en eso. Es un dato relevante, pero también hay otro dato muy importante que tiene que ver con los mismos derechos que yo te decía, que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, que ya se plantean como un derecho humano, digamos, y eso también hace hartos cambios. Hay cambios políticos también, del modelo político, hay cambios desde el punto de vista del reconocimiento de la diferencias de términos de identidades sexuales. Bueno, hay muchos cambios que tienen que ver con una lógica también, bueno, de una Constitución del año 2022, que obviamente considera elementos que no estaban presentes en la discusión de los años 80, además en plena dictadura, digamos.
Sorprendentemente, no sé si sorprendentemente, como comentabas, el 80% de los chilenos y las chilenas decidieron que se hiciera esta Constitución, se cambiara la Constitución, pero ahora parece que cuando se presente este borrador haya que volver a votarlo. Dicen las encuestas que podría salir que no, que podría rechazarlo la gente esta nueva Constitución. No sé si son fantasías de las encuestas, si realmente ese temor existe en Chile. Podría pasar que después de todo ese trabajo, este proceso tan largo, pues al final la gente dijera que no a la Constitución, a la nueva Constitución.
Sí, mira, lo que se ha instalado con estos cambios es que hay sectores de la sociedad chilena que pensaban que el redactar una nueva constitución era, como dicen algunos en términos de parodia, es que le iban a cambiar la firma a la constitución, que no iba a pasar mucho, ¿no? Que no iban a haber muchos cambios. Y lo que ha ido saliendo son cambios sustanciales desde el punto de vista del modelo sociedad. Y eso, eso ha generado temor. Bueno, todo un proceso como este genera incertidumbre, ¿no? Eso es obvio. Pero ha generado mucho temor en ciertos sectores que más bien querían hacer algo cosmético, algo que no fuera muy, muy, muy radical, como ellos dicen. Y lo que se está construyendo es una cosa muy distinta. Y el tema de la encuesta y el tema del rechazo, nosotros hasta ahora, por lo menos, lo que estamos asumiendo es que hay una campaña muy dirigida, con financiamiento, para que efectivamente la opción del rechazo pueda ser la ganadora. Pero son grupos bien focalizados que tienen alto impacto desde el punto de vista mediático, porque además invierten mucho dinero, que son la derecha económica, la derecha política y algunos sectores que no son tan relacionados con la derecha, pero que tienen, nosotros hay grupos políticos no formales que le llamamos el partido del orden, ¿no? Aquellos que el tema del orden y que no cambiar muchas cosas y eso es muy importante. Entonces, como hay cambios que son importantes, entre otros, reconocer el trabajo como elemento central de la sociedad o hacer un cambio político, en el modelo político importante, hay se ha ido generando una campaña de desprestigio, primero al trabajo de los convencionales, y también se ha ido generando una campaña que, no sé lo que sucede aquí, pero en Chile por lo menos los últimos 40 años las campañas de la derecha siempre son de miedo, digamos, ¿no? Es que esto va a quedar el desastre, que van a venir los comunistas, que van a... Bueno, es más o menos la campaña que tenemos desde que estaba la dictadura. Y yo creo que eso están instalando, es mucho miedo con la idea de que la gente efectivamente prefiera algo conocido, aunque no sea bueno, a algo que es nuevo y le da incertidumbre. Pero nosotros tenemos harta esperanza de que una vez que esté aprobado el texto completo podamos hacer harta, como decimos nosotros, pedagogía política y darle a conocer la verdad a las personas y no en términos segmentados, sino que con un documento ya terminado donde efectivamente se ven que hay cambios importantes para la vida cotidiana de las personas. La Constitución normalmente uno la ve muy alejada a la vida cotidiana. En el caso nuestro, nosotros pensamos que esta Constitución, que es bastante amplia, tiene, como tú decías, ya 300 artículos, lo más probable es que después se ajuste un poco, pero efectivamente va a enfrentar las dificultades que tú tienes en la vida cotidiana, y eso es muy importante.
El presidente Gabriel Boric fue elegido en segunda vuelta, en diciembre del 2021, con el 55,8% de los votos. Nunca había sido elegido un presidente de Chile con tantos votos a favor. También en esa parte de la gente que votó a favor de Boric, ¿podría haber gente que votara que no a esta nueva constitución, a esta nueva propuesta de constitución?
Es posible, porque son dos procesos políticos que son distintos. Como te digo, hay grupos etarios también, que son aquellas personas que son más adultas, más con más edad, que efectivamente Chile es un país conservador en general. Y por lo tanto, a esas personas les da temor y ahí está la campaña del rechazo, ¿no? Mostrarle la incertidumbre, el temor a esa gente. Pero también tenemos un grupo muy importante de gente joven, que es la que ha hecho cambiar las elecciones, las últimas elecciones. Ellos hacen, cuando van a votar la gente joven, efectivamente los resultados cambian. Y en este caso, a diferencia del plebiscito de entrada que fue voto voluntario, en este caso es un voto obligatorio. Y nosotros estimamos entonces que eso también va a hacer que mucha más gente vaya a votar, mucho más jóvenes vaya a votar. Porque hay un paréntesis que en Chile los niveles de abstención han sido bastante altos los últimos 20 años, particularmente desde que se aprobó el voto voluntario. Y si uno analiza el comportamiento electoral, lo que tú encuentras es que en los sectores más populares, en los sectores, digamos, de sociedad con menos ingresos o con menos acceso a diferentes servicios, son los que efectivamente en su mayoría no van a votar. También los sectores más acomodados en su mayoría van a votar. Cuando esos sectores más populares van a votar, las votaciones generales, por lo menos, cambian, ¿no? Y nosotros estimamos que en esta vez, bueno, con el trabajo que hay que hacer, porque esto no es automático, informando bien y incorporando a la gente joven, que necesariamente van a tener que elegir entre una sociedad que no le presta ni un tipo de apoyo para desarrollarse y una constitución que efectivamente puede cambiar ese modelo de sociedad, que esa gente joven vaya en masa a votar y efectivamente pueda hacer un cambio importante. La dificultad en Chile es que los medios de comunicación en general son de propiedad de personas de altos niveles económicos. Hay muy poca prensa independiente, pero obviamente no tiene mucho apoyo estatal. Y lo que sucede entonces es que mediáticamente esa gente tiene mucho más cobertura, ¿no? Entonces, la discusión y el trabajo que hay que hacer es cómo efectivamente podemos llegar a esas personas que no tienen ese bombardeo mediático todos los días y poder hacer una pedagogía política, como te decía, que en el fondo le permita a ellos votar lo que quieran votar, pero votarlo informado.
Hablabas de la juventud. El presidente chileno creo que tiene ahora mismo 36 años y sí, pasa por ser el gobernante más joven que hay en el mundo ahora mismo que esté en ejercicio. El 11 de marzo del 2022 fue ya nombrado ya presidente de Chile. Apenas lleva 2 meses ejerciendo en la presidencia. No sé, estos apenas 2 meses, se suele esperar 100 días para hacer un balance de esto del gobierno, dicen al menos los periodistas, los primeros 100 días. Sí. Pero no sé, en estos 2 meses, tú qué personalmente, qué intuición tienes, cómo van las cosas, cómo ves estos 2 meses de gobierno de Boric.
Sí, mira, primero hay que dar un minuto a lo menos para decir en las condiciones en que este nuevo gobierno recibió el país, digamos, ¿no? En situaciones muy complejas económicamente, políticamente, en términos del desafío que tiene que ver con el tema de la seguridad pública, pero también un gobierno que, según 5 organismos internacionales de derechos humanos, violó de manera generalizada los derechos humanos en la época de la revuelta, básicamente entre octubre de 2019 y enero de 2020. Eso es algo que marcó al gobierno y marcó a la sociedad en su momento y que generó mucha complejidad desde el punto de vista del trabajo que se podía hacer desde el punto de vista organizativo, etcétera. Y económicamente también un país que está con mucha dificultad. Los primeros 2 meses del presidente Boric, yo creo que había un primer dato que a lo mejor uno puede pensar que no es tan importante, pero a mí me parece que es relevante, que tiene que ver como un cambio de actitud frente a la ciudadanía, ¿no? En los gobiernos de derecha, particularmente, bueno, la derecha ha tenido 2 gobiernos de vuelta a la democracia. Son gobiernos que ponen mucha dificultad para conversar con la ciudadanía, con las organizaciones. Son gobiernos que toman decisiones de manera muy autoritaria, no dialoga. En general, esa es la característica en Chile, por lo menos. En cambio, este gobierno, con una persona muy joven, con un gabinete en general joven, hay de todo, pero es joven, con personas que vienen del movimiento estudiantil. Gabriel Boric fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es una de las universidades importantes públicas en Chile. Su ministra también fue presidenta. Bueno, hay una serie de personas que vienen del mundo estudiantil, del dirigencia estudiantil, y son personas que tienen mucha más capacidad y entienden que los acuerdos son importantes, que hay que escuchar a la sociedad, hay que escuchar a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Anteayer, previo al 1 de mayo, el presidente y parte de su gabinete estuvo en la sede central de la Central Unitaria de Trabajadores, hablando de temas laborales, comprometiéndose a ratificar el convenio 190 sobre violencia en el mundo del trabajo y otras cosas. Llegó un acuerdo sobre el salario mínimo hace poco. Es un gobierno que le interesa conversar, le interesa dialogar. Y eso, aunque parezca algo a lo mejor no importante, efectivamente marca, a mi juicio, lo que tiene que ser este gobierno. Un gobierno que puede equivocarse, pero un gobierno que tiene que estar permanentemente abierto a la ciudadanía. Y eso le va a ser la diferencia esencial frente al gobierno anterior. Ahora, en 2 meses tampoco es mucho lo que tú puedes hacer. Como tú bien decías, siempre se instala esta cosa los 100 días, ¿no? este gobierno, por alguna razón que yo desconozco, no puso meta a los 100 días, sino que puso más bien objetivos de mediano y largo plazo, dependiendo la complejidad. Pero nosotros estamos esperanzados que esto pueda avanzar por esa vía, pero como organización sindical, claramente somos autónomos al gobierno y tenemos que ser contraparte del gobierno y tenemos que poner los temas de exigencia que el mundo del trabajo tiene. Pero hasta ahora, a lo menos, el escuchar y el considerar las opiniones, no solamente de la CUT, sino que de otras organizaciones sociales, ha sido como el sello que uno podía ver en 2 meses. Y ahora vienen cosas concretas que tienen que avanzar y que normalmente se demoran un poco más.
Aquí nos fijamos mucho, o miramos mucho como referente a ese día que fue investido presidente Gabriel Boric, ese discurso allí en la plaza y esas palabras que tenían que ver con esas alamedas que se van a abrir. Sí, y sí. No sé si también esas alamedas que recuerdan a Allende, a ese gobierno de Allende, no sé si ese paralelismo se puede hacer, lo hacéis en Chile, miráis a la época de Allende para ver de aquí para adelante, no sé, todas esas alamedas que parece que se han abierto, ¿cómo la vivís vosotros allí en Chile?
Sí, mira. Yo creo que sí, se puede hacer, por supuesto, los contextos son distintos, las personas son distintas.
Boris no había nacido cuando el golpe de Estado.
No había nacido, obvio. Pero hay dos elementos que, desde el punto de vista simbólico, son muy importantes. El día en que Gabriel Boric gana la elección en segunda vuelta, yo estaba escuchando su discurso en el momento de dar las gracias a la gente y decir lo que él pretende en su gobierno hacer. Él termina su discurso con una frase que es del presidente Allende cuando él también estaba haciendo el mismo acto, ¿no? Cuando ganó en el año 70. Yo estaba escuchándolo en televisión y efectivamente me sonó algo parecido y fui a buscar en el texto y era una frase, ¿cierto? Un medio párrafo donde efectivamente estaba el mismo discurso que había hecho el presidente Allende en ese momento. Y como tú bien dices, en el día de asumir el cargo, bueno, no solamente reconoce y recuerda al presidente Allende, sino que también dice algunas palabras que están en su discurso, en el dramático discurso que entrega el día del golpe de Estado, ¿no? Y antes de entrar a la moneda, hay un busto de una estatua del presidente Allende frente a la moneda y él para, iba entrando a la moneda, se detiene y avisa que va a moverse, uno no sabía muy bien para dónde, y luego, claro, te das cuenta que él lo que hace es caminar hacia el monumento del presidente Allende y le hace un gesto de agradecimiento. Entonces, quizás uno puede, entendiendo nuevamente los contextos muy distintos, el paralelo que puede hacer es que nosotros estamos en un momento muy difícil, muy complejo de la sociedad y necesitamos efectivamente un poco más de utopía, ¿no? Más de esperanza, más de que la sociedad puede cambiar. Y eso claramente para un grupo importante de la población, no para todos, por supuesto, un grupo importante de la población se refleja en el discurso político, en la historia política del presidente Allende, con un gobierno que duró solamente 1000 días, pero Salvador Allende tiene toda una historia política que es muy interesante y que marca un poco una diferencia en la construcción política de un país. Hay personas que hacen ese paralelo con Gabriel Boric, pero básicamente yo creo que lo que está en el fondo es esa esperanza que necesitamos para salir de una sociedad que efectivamente su modelo societal ya está absolutamente agotado.
La última, ya estamos fuera de tiempo, pero me gustaría una última pregunta, mirando hacia el Estado español del año 1980, de heredera de Pinochet, es esa constitución que tenéis, sí, ahora, que parece que se va a cambiar en Chile. Aquí también tenemos una constitución de esa época y también heredera en parte de ese franquismo que tantos años duró. No sé dónde está el secreto, cómo se ha conseguido, cómo habéis conseguido en Chile que de repente se decida cambiar de arriba abajo esa constitución, se pueda hacer, vote la gente, ¿dónde ha estado el secreto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer en otros países, por ejemplo, como España, para poder llegar hasta ese punto?
Bueno, yo creo que no hay recetas, ¿no? Cada sociedad tiene que ver su realidad y sus necesidades, pero en el caso de Chile particularmente, sin ser extrapolado necesariamente, este cambio de constitución que venía hace mucho tiempo como un planteamiento de distintas organizaciones sociales, fue posible solo porque hubo una movilización social importante. O sea, sin la movilización social, sin la ciudadanía en la calle, sin la ciudadanía interpelando a las autoridades, sin ese movimiento era imposible llegar a esto, porque la derecha tenía capturado, por el tema de los votos que se necesitaban para cambiar la constitución, tenía capturado al país en ese sentido. Entonces, no hay otra forma, en el caso de Chile por lo menos, y reitero que no necesariamente extrapolable, pero no hay otra forma de cambiar el status quo sin la movilización social y sin la incidencia social, política, y en este caso, en el caso nuestro, fue en las calles, ¿no?
Estaremos atentos a ver lo que pasa ese 4 de septiembre, ese plebiscito de salida de la Constitución y también, de alguna manera, también de este gobierno, porque imagino que también se juega mucho en este referéndum.
Sí, se juega mucho, porque en el fondo uno puede decir que el gobierno es un antes del 4 de septiembre y un después, porque obviamente tiene que implementar todas las políticas que puedan hacer rápidamente desde una nueva Constitución. Así que está muy marcado por eso.
Pues muchísimas gracias, Roberto Morales Farías, integrante de FIEL, la Fundación Instituto de Estudios Laborales, fundación que pertenece a esa Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile, a la CUT, la principal organización sindical de Chile. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Foguitos.
No, gracias a usted, esté muy bien.
Agur.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. A los 6 años, levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar.
Pues a la orilla de la mar y en la arena nos vamos a quedar hoy para despedir este Mar de Fueguitos. Lo hacemos además con este cuarteto australiano, Amil and the Sniffers, con Amy Taylor, vocalista lideresa de esta banda, y con esta canción de su segundo disco, de este Comfort to Me, que han publicado hace unos meses. Nos vamos a quedar con esta canción, con este cuchillo Knife, se titula esta canción, en la que dice Amy que todo lo que siempre quiso fue caminar en el parque, caminar junto al río, ver las estrellas, y dice también dejar de joderme. Con Amy Taylor, Amy Landesnifers, nos despedimos. Que os vaya bonito, mirando a la mar, a las estrellas, caminando. Agur.